Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del miércoles 15 de junio, Día Mundial del Viento. ¿Y qué es el viento? El aire en movimiento. Esto es lo que aprendimos todos en el colegio y la verdad es que la definición, aunque muy simple, pues es muy acertada, pero el viento es mucho más. Su importancia en las actividades humanas y su interacción en la biodiversidad del planeta es fundamental, y es que el viento desplaza las nubes que nos proporcionan la lluvia, disemina las semillas y el polen, que son las bases de los cultivos, hacen funcionar los molinos, que durante siglos han sido uno de los pilares de nuestra alimentación. Tiene un papel fundamental en la erosión y en la sedimentación geológica y ahora también genera una energía limpia y eficiente. En el apartado curiosidades hay que destacar que el día más ventoso de la historia sucedió hace muy poquito, en 1999 en Oklahoma, donde se alcanzaron velocidades de casi 500 kilómetros por hora, que es una barbaridad, aunque comparado con las ráfagas registradas en el exoplaneta HD 189733, B minúscula, casi nos parece una brisilla de nada lo de los 500 kilómetros por hora. Y es que en ese exoplaneta el viento alcanza fácilmente los 9000 kilómetros por hora, que es más que la velocidad del sonido.
Pasa el tiempo aquí.
Pues sí, el tiempo pasa y muchas veces nos sorprende la rapidez con la que lo hace. Sin ir más lejos, la coalición que gobierna el Ayuntamiento de Madrid cumple hoy 3 años, así que toca hacer balance y lo vamos a hacer con la portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz. Y hoy es un día de nervios para todos los alumnos que se han examinado de la EBAU. Mañana salen las notas y aunque la mayoría va a conseguir aprobar, seguro, algunos se quedarán con las ganas de ir a la universidad o de hacer la carrera que quieren. Así que los expertos lo que aconsejan es tener siempre un plan B por si las cosas se tuercen. Nos lo va a explicar Jesús Sotero, que es director de bachillerato del British Council.
Tápame, tápame. Tápame.
Estamos en la semana de las tapas, señores. Mañana va a tener, por cierto, lugar su día grande con muchísimas ofertas en bares y en restaurantes que se van a volcar en esto del tapeo, que es algo muy español, muy nuestro. Bueno, sin embargo, no hay por qué limitar las tapas a los bares. También nosotros podemos hacerlos en casa. Y por eso Marga García, hoy en su cocina para gastroamantes, nos va a dar la receta de algunas fáciles y originales para que todos podamos hacerlas y quedar de cine.
Yo soy muy respetuoso, yo soy muy correcto, yo nunca ofendo, procuro no ofender. Yo no estoy enfilado contra nadie, ni mucho menos. Pasa que yo tengo una independencia total, quizás por mi edad, por mi situación económica total. Entonces, cuando veo que algo no me gusta, lo comento.
Pues sí, señor, eso es lo que hace. Él acaba de cumplir 90 años y ahí está, como una rosa. Jaime Peñafiel acaba de publicar Alto y Claro, un libro en el que desvela algunos secretos de personajes muy importantes a los que ha tenido la oportunidad de entrevistar a lo largo de su carrera. Bueno, ¿algún secretillo así especial? Pues se lo vamos a preguntar al propio Peñafiel, que estará con nosotros a eso de las 12. Tenemos más planes. Por ejemplo, con Chus Galán conoceremos una de las fiestas curiosas que se celebran estos días. Y como cada miércoles, Álvaro Martín abrirá uno de sus expedientes X, concretamente el que trata de idiomas misteriosos. Y vamos a ponerle ya los parámetros identitarios a este 15 de junio. Lo hacemos en nuestra rueda de reconocimiento, empezando, como siempre, por la efeméride destacada del día que nos trae Nieves Ortiz.
Pues nos vamos a 1969, cuando la provincia de Segovia vivió posiblemente la mayor tragedia de su historia reciente. 58 personas murieron y 150 resultaron heridas por el derrumbe del techo de un restaurante en Los Ángeles de San Rafael, la urbanización de lujo megalómana que desde 2 años antes había inaugurado Jesús Gil. Los comensales, 500 personas, eran trabajadores de Spar, la cadena de alimentación propiedad de los hermanos Pascual. Era un día de fiesta, iban a empezar a comer cuando el techo de la ampliación del restaurante, construido deprisa y corriendo para que estuviese a tiempo para esa celebración, se vino abajo. La situación dentro de la nave siniestrada fue de total caos, con muertos amontonados, con heridos pidiendo auxilio. Gil fue condenado a 5 años de cárcel por homicidio imprudente, pero fue indultado y solo cumplió 2. Así comenzó a ser conocido hace 53 años el que acabaría presidiendo el Atlético de Madrid y ostentando la alcaldía de Marbella.
Y este 15 de junio hay gente que cumple años, mucha. Seguramente, pero algunos de ellos son famosos. Chus, cuéntame quiénes son.
Y destacamos muy poquitos de los famosos, porque hay muchos. Pero hoy, por ejemplo, felicitamos a Blanca Portillo.
¡Ay, qué emoción! ¡Ay, que se me ha quitado hasta el dolor de pies y todo! ¡Ay, qué alegría más grande!
Pues ahí está, alegría grande la que
claro,
tiene.
Pues la actriz, productora y directora de teatro, porque es muy polifacética, madrileña, Blanca Portillo cumple 59 años y este año por fin a la cuarta nominación.
El Goya es para Blanca Portillo por My Saber.
Pues tenía más de 30 premios, desde el del Festival de Cannes o la Concha de Plata hasta 6 galardones, por ejemplo, de la Unión de Actores, pasando por un premio Forqué y 2 Iris, pero hasta este año no ha logrado el Goya. Nació, es madrileña castiza, en el barrio de Chamberí, además en una familia numerosa y, por cierto, no se iba a dedicar a la interpretación, sino que iba a ser azafata de congresos.
Mira.
Pero el amor la llevó al teatro. Oh. Y el amor también influyó en la vida de otras de las que cumplen años hoy. Almudena Cid, la vitoriana, alavesa, cumple 42 años. Es la gimnasta española de rítmica más laureada. Sin embargo, lo que el más popular la hizo fue su matrimonio con Cristian Gálvez. Si recordáis, el anterior presentador de Pasapalabra.
Mi madre era seguidora de su gimnasia. A mí la gimnasia no me gustaba en su momento hasta que la conocí y terminé enamorándome de la gimnasia. Pero, claro, te imaginas, llega una chica ahí, rubia, tal, levanta la pierna y dije, pero espera, y además llevaba 20, 25 programas, nada, llevábamos un mes grabando en 2007 y entonces me dejó Cata Crocker.
Cata Crocker,
enamorado. Me lo voy a apuntar. Me he dejado a Cata Crocker.
Bueno, pues la pena es que ya sabéis que se han separado recientemente. Y un último tirón de orejas, muy rápido, para un exjugador del Real Madrid, ex entrenador del Getafe, Michael Laudrup, que cumple 58.
Pues ahí están, todos felicitados. Gracias, Chus. Vamos a felicitar también a los que celebran su santo. Esto se lo sabe muy bien Clara, como todas las mañanas.
Pues felicitamos en primer lugar a las 7.534 Micaelas, porque hoy celebramos Santa Micaela del Santísimo Sacramento, que fue la fundadora de la Congregación de Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad. Es una santa madrileña. Nació el primer día del año 1809 en una familia noble, rica, pero quedó huérfana muy joven. Una hermana sufrió un gran trauma al presenciar una ejecución pública y otra se tuvo que exiliar por los problemas políticos de su marido. Así que, su casa, su hogar, estuvo bastante desestabilizado en sus primeros años de vida. Otro hermano que tuvo más suerte fue nombrado embajador y Micaela se fue con él a Bruselas. Ahí empezó a hacer caridad y al volver a Madrid se puso a trabajar en el Hospital de San Juan de Dios y allí fue donde entró en contacto con prostitutas y vio el horror que vivían aquellas mujeres. Así decidió fundar un colegio para ellas, para que pudieran formarse y trabajar en otras cosas, y fundó la Congregación de Adoratrices, que a día de hoy, como sabéis, pues sigue dedicándose también a atender a las mujeres que son víctimas de explotación sexual. Murió cuando se trasladó a Valencia en una epidemia de cólera para cuidar a los enfermos, y ella misma enfermó y murió. Micaela es un nombre de origen de hebreo que es el mismo nombre que Miguel, así que significa lo mismo. ¿Quién como Dios? También hoy se celebra Santa Benilde de Córdoba, una de las mártires de Córdoba. Fue una anciana viuda que se unió al medio centenar de cristianos martirizados en la persecución del siglo IX. Fue decapitada y su cuerpo colgado y expuesto públicamente. Este nombre, Benilde, procede del latín y significa valiente en la batalla. Yo creo que con este significado hay cientos de nombres. Sí. Me suena a mí esta etimología, vamos, pero lo que sabemos es que hay 1.317 Benildes tan solo en España. Las felicitamos a todas ellas y a las Micaelas.
Gloria Talavera, ¿dónde tenemos hoy nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Hoy hemos quedado con vecinos de Batán que viven literalmente pegados a la Nacional 5. En estos días de altas temperaturas lo están pasando realmente mal porque tienen que elegir entre, bueno, dormir con las ventanas cerradas y morirse de calor, o abrirlas pero no poder conciliar el sueño por el ruido de los coches. Llevan décadas esperando soluciones. Muchos gobiernos municipales ya anunciaron el soterramiento, pero nunca se ha llevado a cabo. Recordamos que este tramo de carretera se construía cuando sus viviendas ya estaban levantadas, a poquísima distancia, por lo tanto, pasan los coches de sus portales y de sus ventanas. Hoy hemos quedado con Pilar, nos va a contar cómo es la convivencia con este tráfico y con esta contaminación.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes, y no sé si tenemos o no ya alguien que haya acertado con el concurso de ruidos.
Tenemos ganador, a la tercera ronda fue la vencida. Bien. Y luego te cuento quién se ha llevado nuestro lote regados de Almacenes Hurtado. Bien. Y cuento a todos los oyentes, volvemos a hacer sonar el objeto y descubrimos cuál era. Y en el ratito de oyentes, hoy el colmo de tu mala suerte. Fuiste a la revisión del dentista y todo bien, pero al salir te tomaste un caramelo de tofe y se te quedó pegado un empaste.
No.
Te tocaba pasar la ITV y justo al entrar a la estación sí. Se te desinfla una rueda.
Sí, sí.
Nunca, pero nunca, te habías encontrado con el revisor del metro y ¡zas! Te topas con él justo el día que te ha validado el viaje un compañero de trabajo con su tarjeta de 10 viajes y se había bajado dos estaciones antes. Y toca dar miles de explicaciones como si fueses un pandillero juvenil. 628-091-117, ya es mala suerte que tus mensajes escritos o notas de voz.
Paseando en tu jardín, mil mariposas.
Dani, Daniel.
Pero hombre, perdona. Es el personaje que...
Esto no va con la mala suerte, ¿no?
No, perdona. Dani Daniel, que es el hombre que ha inspirado
Miami.
En numerosas ocasiones nuestro ratito de oyentes.
Es verdad.
Que nos sigue desde Miami.
Por supuesto, le mandamos un beso.
Que cuando nos cuenta cosas desde allí, sí. Y que es, digamos... Iba a decir una cosa que va a sonar... Iba a decir nuestra mascota. No es exactamente esto, pero es como el símbolo. Somos muy de Dani Daniel y muy del vals de las mariposas.
¡Qué bonito,
hombre,
jardín! ¡Precioso!
¡Precioso! ¡Precioso! ¿Perdona?
No, digo en la foto que he puesto en Twitter. Ah. Es un jardín con un árbol. Creo que es un pino.
Sí.
No estaría por afirmarlo. Dejémoslo en conífera.
Bueno,
el tronco de una conífera. Y bueno, hoy el reto se podría titular Buscando desesperadamente una mariposa.
Que ahí tengo que encontrar una mariposa.
No veo nada, dice. No veo nada.
Pues, ¿sí?
Bueno, en el tronco hay una mariposa. Lo hemos dividido en tres sectores.
Vale.
Sector 1, sector 2, sector 3. En uno de los sectores hay oculta una mariposa.
Compita polilla, porque hay una mariposa muy colorida, no puede estar.
No, colorida
tiene que ser
no.
Un poquito...
Es tipo polilla, sí.
Vale.
Pero bueno, tiene sus alitas, tiene su cabecita, tiene sus antenitas. Que sí, mujer. Que sí.
Tienes su Donna Hightower.
El vals de las mariposas. Bueno, que se puede votar y se debe votar en arroba buenos días OM. Hasta la 1:05 quedaremos el resultado. Y mientras tanto, pues yo voy entrando por aquí y te digo, mira, son más partidarios de la mariposa los del sector 1, sector 2 o sector 3.
La verdad es que bailamos esto, Norato y yo, de la reacción, madre es una mía. Cosa.
El vals se me da fenomenal.
El vals de las mariposas. Qué bonito. Para mí, yo qué sé, un baile de boda, no sé. Están perdiendo las buenas costumbres.
Es lo que pasa. Pues hay que localizar la mariposa, ¿eh?
Vale.
Está ahí, que está. ¿Está en algún sitio del tronco? Está.
Vale, pues nada, dentro de un ratito vienes y me cuentas, arroba buenos días OM, entráis cuenta de Twitter, buscáis la mariposa, votáis y luego Carlos...
A la 1:05 damos la solución.
Nos dirá si ha ganado él o ha ganado la audiencia.
Pues eso, a ver. Venga. Si les engaño bien. Hasta luego.
Hasta luego. Estamos metidos en el túnel del tiempo, señores. As long as you remember me, I'll never be too far. Pues de Dani Daniela a Demi Rusos. Hoy el cantante egipcio, que no griego, como piensa mucha gente, cumpliría 76 años. So hold me in your dreams till I come back to you.
See the stars in the sky above. They'll shine wherever I may roam. I will pray every lonely night that soon.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión. Y estamos de enhorabuena, porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas. Y recuerda que si compras en casadellibro.com, puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro. Siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El partido de la Onda con el Deporte Madrileño.
Hoy miércoles, desde las 9:45 en el partido de la Onda, segundo capítulo de la gran final de la ACB. Los blancos buscarán asaltar de nuevo el Palau como el pasado lunes. ¿Y por qué no cerrar la final el viernes en casa ante la afición madridista?
Sonido Onda Madrid.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Bueno, pues hoy es un día especial para el Ayuntamiento de Madrid y para el gobierno de coalición que está en este ayuntamiento desde hace un tiempecillo. ¿Por qué es importante? Porque hoy precisamente se cumplen 3 años de la toma de posesión de José Luis Martínez Almeida como alcalde de Madrid y, por lo tanto, como digo, 3 años del gobierno de la actual corporación, de la que es portavoz nuestra invitada de hoy, que es Inmaculada Sanz, y con la que vamos a abordar no solamente el hecho de hacer balance de estos 3 años de gobierno, sino otras cuestiones muy importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el dispositivo de seguridad para la cumbre de la OTAN. Inmaculada Sanz, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, felicitarles, porque es como un cumpleaños, 3 años ya en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo pasa el tiempo, eh?
La verdad que sí, ha sido un mandato, además, o está siendo un mandato absolutamente intenso cada uno de los días y complejo. En fin, pues todos recordamos lo que ha vivido esta ciudad en estos últimos 3 años, la pandemia, Filomena, las situaciones tan complicadas que hemos tenido que vivir, pero bueno, pues nosotros desde luego el balance que hacemos de este gobierno de coalición es que la vida en Madrid hoy es mejor de lo que era hace 3 años, se ha mejorado en muchos de los aspectos de esta ciudad y en ese sentido, pues aún sabiendo que queda mucho por hacer, por supuesto, pues que creemos que es un balance positivo.
Bueno, es verdad que primero llegó el coronavirus, bueno, Filomena, el coronavirus, en fin, ha habido un poquito de todo. Todo el problema que ha habido con lo de la investigación a la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Todas estas cuestiones han ralentizado algún proyecto en concreto o se ha conseguido mantener un poco el ritmo previsto a pesar de todos estos obstáculos? Porque han sido 3 años, que esto parece una gincana.
Es verdad que la afectación fundamental fue la de la pandemia, ¿no? De las distintas oleadas, sí. Sobre todo las primeras olas de la pandemia que afectaron a Madrid de una manera muy, muy especial y en esos momentos pues algunos procesos administrativos sí que se pudieron ver afectados, pero yo creo que se han hecho todos los esfuerzos por parte de los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid y también del equipo de gobierno para conseguir que los proyectos que teníamos este gobierno de coalición salieran adelante. Tenemos ahora mismo en marcha no menos de 15 grandes transformaciones de la ciudad de Madrid. Se concluyó ya Plaza de España, estamos ahora con Puerta del Sol, el eje de Joaquín Costa, Francisco Silvela, Ortega y Gasset, en los distritos, por ejemplo, Villaverde, Eduardo Barreiros, la Plaza de la Remonta, en fin, son muchas obras y muy importantes, el Nudo Norte, la operación también del Calderón, las 3 operaciones asfalto más importantes de la historia de esta ciudad. Se han asfaltado más de 3.000 calles porque la verdad es que nos encontramos la ciudad en una situación de deterioro en cuanto a lo que era su mantenimiento y su cuidado, las aceras, nuevos contratos de limpieza que incorporan 2.000 operarios más en nuestras calles para que las calles de Madrid estén más limpias y más cuidadas. yo creo que es mucho el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos años y bueno, pues todo eso se va a ir viendo a lo largo de los próximos meses también con la conclusión de esas obras, también de distintos equipamientos, polideportivos municipales, nuevas unidades de policía, de SAMUR, de bomberos. Bueno, pues yo creo que la transformación que ha sufrido esta ciudad a lo largo de estos tres años es relevante y que estamos además ahora, pues si me lo permite, de moda en muchas partes del mundo y en todos los rankings internacionales saliendo muy bien valorados. Por lo tanto, creo que es un punto de partida importante, pero desde luego nosotros somos mucho más ambiciosos y sabemos que hay muchas más cosas que hacer en esta ciudad, pero afrontamos por delante meses de proyectos muy ilusionantes, como es ese Madrid Nuevo Norte o los desbloqueos que se han producido de todos los desarrollos del sureste de la ciudad de Madrid, donde se va a poder ampliar pues con una cantidad muy importante de viviendas para que la oferta se amplíe y pueda reducirse los precios para los jóvenes, para las familias vulnerables. En fin, esta ciudad está permanentemente transformándose y en estos tres años yo creo que la transformación ha sido muy importante.
Al contrario de lo que ocurre en el Gobierno de la Nación, donde los dos socios que forman ese gobierno parece que están todo el día a la gresca, delegada, el matrimonio en este caso, y voy a coger palabras del alcalde que luego la ha tomado con mucho humor, entre Ciudadanos y el Partido Popular parece que ha funcionado muy bien.
La verdad es que sí. Todos los miembros del equipo de gobierno, bueno, pues nos sentimos un equipo. Somos dos partidos, evidentemente, y hemos tenido discrepancias y seguro que tendremos más discrepancias en asuntos puntuales en lo que queda de este mandato, porque al final, pues en algunas cuestiones tenemos visiones distintas, pero yo creo que tenemos muy claro cuál es el objetivo común, ese programa que fijamos para este gobierno en coalición y más allá, ya digo, de desencuentros puntuales que siempre puede haber, el objetivo final es mejorar la calidad de vida de los madrileños y en eso estamos todos absolutamente comprometidos. Yo cuando me siento en la Junta de Gobierno, pues me siento tan compañera de los concejales con los que comparto partido y militancia como con los concejales de Ciudadanos con los que estamos trabajando, pues yo creo que de una manera positiva. Ya digo, evidentemente va a haber cuestiones puntuales en las que discrepemos porque no tenemos la misma visión en todo de las cosas.
Evidentemente, lo que sí se ha conseguido, o por lo menos se había conseguido hasta un determinado momento que ahora comentaremos, como una especie de paz entre todos los grupos, no solamente entre el Partido Popular y Ciudadanos que conforman el gobierno del ayuntamiento, sino con el resto de partidos. Parece que hemos vivido como unos años de mucha tranquilidad donde se consiguió neutralizar de alguna manera a la oposición porque todo el mundo se lleva muy bien, que es algo muy, muy complicado de conseguir.
Sin duda, fue yo creo uno de los grandes hitos de este mandato también, esos acuerdos de la Villa que se firmaron en julio del año 2020. Es verdad que en unas circunstancias muy excepcionales en las que la ciudad sufría las consecuencias terribles de la pandemia desde el punto de vista sanitario, social, económico, en fin, momentos muy complejos y yo creo que en ese momento pues el alcalde supo liderar efectivamente ese sentimiento de unidad que era necesario para la ciudad y la oposición supo ser muy generosa pues alcanzando esos acuerdos y esos pactos. Lamentablemente ahora no estamos ya en ese momento, la oposición ha pasado a otra estrategia que, bueno, pues están en su derecho de practicarla, pero yo creo que esos acuerdos van a quedar ahí para la historia, en el momento en el que Madrid supo dar un mensaje a los ciudadanos de estábamos todos sufriendo juntos y necesitábamos dar respuestas conjuntas, ¿no?, a los madrileños.
Bueno, parece evidente que las cosas se van a poner más duras de aquí a un año porque queda un año para las elecciones, por lo tanto entramos en campaña ya prácticamente todo el mundo. Ha habido dos momentos muy duros y muy recientes que fueron uno con el tema de la investigación a Isabel Díaz Ayuso, dos con el tema de las mascarillas. Estoy en lo cierto, señora Sanz, ¿han sido los dos momentos más duros de estos tres años de gobierno municipal?
Para mí, desde luego, los momentos más duros tienen que ver con lo que vivimos con la pandemia y con lo terrible que fue la afectación que hubo a la ciudad de Madrid, con las personas que lamentablemente fallecieron, con las personas que se vieron afectadas porque perdieron sus puestos de trabajo. Desde el punto de vista político o mediático, efectivamente puede ser que estos dos asuntos hayan tenido, bueno, pues más actualidad o más portadas, pero yo creo que no es comparable, desde luego, la situación de sufrimiento que pudieron vivir los madrileños en ese momento. Para mí los momentos más duros, desde luego, que yo me llevaré de este mandato, tienen que ver con aquello, ¿no? Cuando tenías que ir al Palacio de Hielo y ver aquellas imágenes terribles, o todo lo que ha vivido esta ciudad, que lo retendremos en la memoria para siempre. Estos dos asuntos políticos, evidentemente, pues... han sido complicados de gestionar, y para el gobierno de coalición también han sido, bueno, pues un punto en el que en algunos casos hemos tenido acuerdos, en otros no, y ha habido posiciones distintas. Yo creo que en todo caso ha quedado perfectamente demostrado en la comisión de investigación, en el caso del supuesto espionaje, que no ha habido un solo euro público que se haya destinado a esa cuestión por parte del Ayuntamiento de Madrid, y bueno, pues por lo tanto los grupos evidentemente tendrán que establecer cada uno sus conclusiones, pero creo que es un asunto que está zanjado. Y en lo que tiene que ver con la cuestión de las mascarillas, hasta ahora lo que se ha ido produciendo nos ha ido dando la razón y nos ha ido avalando las tesis que nosotros hemos mantenido desde el principio. Evidentemente estamos en un proceso en el que se investiga una supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid, después de más de 17 meses de investigación por parte de la Fiscalía y en estos momentos también la instrucción por parte del juez. Una y otra vez ha ido avalando las tesis que se dieron desde el principio aquí. Por supuesto, nosotros lo que vamos a hacer es, si efectivamente esa estafa se comprueba que se ha producido, pues tratar de llegar hasta el final y recuperar hasta el último euro por parte del Ayuntamiento para los madrileños, ¿no? Por lo tanto, insisto, hoy mismo había un nuevo auto en el que se decía que efectivamente no había ningún tipo de trato de favor a nadie, y eso lo avala la propia Fiscalía. Por lo tanto, creo que, bueno, pues que los hechos van a ir demostrando, y también esas decisiones judiciales, que aquí lo que se ha producido en todo caso es una supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid, y que por supuesto pondremos todos los medios para recuperar ese dinero. Y en esa situación estamos, ¿no?
Bueno, además de ser usted portavoz municipal, es delegada de Seguridad y Emergencias. A finales de este mes, Madrid se va a convertir en la sede de algo tan importante como es una cumbre de la OTAN, en una situación además en la que el mundo entero está muy revuelto y la OTAN, bueno, pues mira con mucha preocupación el tema de la guerra de Ucrania y los próximos movimientos que pueda hacer Rusia. Supongo que el plan de seguridad, que tiene que ser muy importante, más que nunca seguramente, ya está diseñado. Lo que no sé es, delegada, si podemos avanzar algo de ese plan.
Bueno, el plan está prácticamente culminado, está diseñado. Por nuestra parte, en lo que tiene que ver con los operativos del Ayuntamiento de Madrid, no solo en la parte de seguridad, sino también en la de emergencias, que va a haber mucha presencia también de nuestro personal de SAMUR, de nuestros bomberos, de agentes de movilidad. En fin, es toda la ciudad, evidentemente, la que se va a ver afectada por una cumbre que efectivamente es histórica. Se produce en un momento tan convulso desde el punto de vista político en el ámbito internacional que va a tener una repercusión total y absoluta, pero estamos seguros de que Madrid, una vez más, como ha hecho siempre con los grandes eventos, va a saber estar a la altura y que se va a producir en buenas condiciones y que va a ser una buena imagen para la ciudad de Madrid. Nosotros tenemos prácticamente concretados ya todos esos dispositivos de seguridad. Este viernes hay una reunión importante en el Ministerio del Interior, en el que se van a concretar también ya más aspectos concretos sobre las delegaciones que vienen. En fin, todos los detalles se irán concretando en esa próxima reunión, y yo creo que pues en los próximos días podremos dar algunas pinceladas, ¿no?, de lo que va a ser ese plan de seguridad, siempre teniendo en cuenta que, evidentemente, cuando hablamos de estas cuestiones hay que ser especialmente precavidos en lo que se traslada. Sí, es verdad, y hay que decírselo a los madrileños, va a haber una afectación importante a la movilidad de la ciudad durante esos días, en los desplazamientos de las delegaciones, en todo lo que tiene que ver con el entorno de IFEMA, que es donde se va a celebrar la cumbre, pero también en otros puntos de la ciudad donde en algunos momentos habrá presencia, ¿no?, de esas delegaciones. Y eso, pues, trataremos de informarlo con toda la antelación posible para que también los madrileños se puedan organizar y saber que efectivamente en la parte central de la ciudad y en todo el entorno de IFEMA va a estar muy afectada durante los días 28, 29 y 30 de este mes en cuanto a la movilidad, por el desplazamiento de las delegaciones y por todos los motivos de seguridad. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es que una vez que tengamos ya perfectamente concretado todos esos dispositivos, traslademos a los madrileños toda la información para que, bueno, pues para que se vean afectados lo menos posible y para que puedan organizar sus vidas con la menor afectación en este ámbito.
Bueno, sabemos que hubo un cierto recelo, una cierta preocupación por parte de algunos países con respecto a la seguridad de esta cumbre después de que estallara el escándalo Pegasus. ¿Este escándalo ha condicionado de alguna manera todo ese dispositivo de seguridad?
Bueno, nosotros ahí la información que tenemos es más operativa, es más desde el punto de vista del terreno, de lo que es la seguridad de la ciudad.
Sí.
Desde el punto de vista político, evidentemente, pues yo creo que es obvio que se produjo un malestar por parte de distintas delegaciones y por parte de la propia OTAN por esa situación. También porque se produce una cumbre con un gobierno de España en una situación complicada, en el sentido de que una parte del gobierno está centrada en que esta cumbre se desarrolle con toda normalidad y tiene esa otra parte del gobierno contraria a la celebración de esta cumbre y a veces incluso jaleando movimientos contra la cumbre, con lo cual es verdad que yo entiendo que desde el exterior haya cosas que se puedan entender regular, porque es...
Con dificultades,
Al final, al final es un gobierno formado por dos partes en las que están mirando cada uno hacia un lado. Desde el punto de vista operativo, nosotros esa información no la manejamos, pero yo creo que se ha trasladado y es evidente que ese malestar se ha producido, ¿no?, por parte de tanto de autoridades de la OTAN como de las delegaciones.
Bueno, por un lado tenemos esa cumbre importantísima, esa cita importantísima, cita mundial, por cierto, y luego por otro lado tenemos el verano, que es una época en la que hay que reforzar los servicios de seguridad y emergencia, porque sí, primero porque hay mucho desplazamiento en coche, porque hay mucho incendio, porque hay que estar, hay mucho golpe de calor, quiero decir, son épocas complicadas. Ayer se incrementaba la plantilla de bomberos, creo que eran en 57 efectivos más. ¿Qué otras medidas se van a tomar? Porque creo que están ustedes por esto, ¿no?, por reforzar los servicios de seguridad y emergencias.
Sí, desde el inicio de mandato, además de crear nuevas infraestructuras, como decía antes, de nuevas unidades de policía, hasta 10 se van a renovar o a hacer nuevas, también en el caso de SAMUR, nuevas unidades y además mejor localizadas en los distintos puntos de la ciudad, de manera que los tiempos de respuesta sean más ágiles y podamos llegar en menos tiempo a atender esas emergencias. Estamos reforzando las plantillas. En el caso de SAMUR se han incorporado, pues cuando llegamos había aproximadamente 700, algo más de 700 personas en la plantilla del SAMUR, ahora son 900. En el caso de policía se han hecho distintos procesos selectivos para que se incorporen más de 1.000 policías. El problema que tenemos ahí es que por parte del Gobierno de España no se nos quita la tasa de reposición que nos impide contratar a más policías, los que necesitamos. El Ayuntamiento de Madrid está en condiciones de incorporar y de contratar a 1.000 policías más para llegar a la plantilla óptima que tenemos que tener, que es de aproximadamente 7.000 policías, que ya los tuvo esta ciudad hace algunos años, pero para eso necesitamos que se nos exima de esa tasa de reposición y que el Gobierno de España nos permita contratarlos.
Yeah.
Además, no estamos pidiéndole dinero, estamos pidiéndole simplemente que se nos exima de esa normativa o que se nos permita tener una convocatoria extraordinaria para alcanzar ese número. El presupuesto estaría en todo caso a cargo del Ayuntamiento de Madrid con sus propios recursos. Por lo tanto, bueno, llevamos 3 años peleando con el Gobierno de España en este sentido para que nos permitan contratar este número de policías que necesitamos y la verdad es que hasta la fecha pues no hemos obtenido una respuesta positiva, pero es verdad que es muy necesario. Y luego, por otro lado, pues seguimos incorporando también algunos medios materiales que mejoran, ¿no?, la situación de nuestros servicios. Por ejemplo, los drones que se han incorporado en Policía Municipal, esa unidad de medios aéreos, que ha sido tan importante en muchas de las actuaciones, no solo ya desde el punto de vista policial, sino, por ejemplo, en la calle Toledo, en la explosión de la calle Toledo, o también en la de General Pardiñas, porque te permiten una actuación mucho más rápida y mucho más concreta sobre los espacios sobre los que hay que actuar y también más seguridad para los propios bomberos cuando tienen que intervenir. Las pistolas Taser que se han incorporado, los dispositivos electrónicos de control, que hacen que sea un medio más disuasorio en muchas ocasiones que otros de los que tiene Policía Municipal y que están siendo un éxito en su incorporación. Creo que, como digo, pues a lo largo de los últimos años se ha mejorado sustancialmente las condiciones en las que están trabajando los trabajadores de seguridad y emergencias. Efectivamente, es verdad que el verano siempre son fechas complicadas, ya no solo por la actividad cotidiana, sino porque Madrid, por ejemplo, una vez que acabe la cumbre, va a vivir el MADO durante 10 días, las festividades relacionadas con el orgullo, también un evento tan importante como el Festival de Madcool, que también congrega a miles de personas en la ciudad de Madrid. Y luego que la ciudad, una vez que ha pasado las olas más graves de la pandemia, la verdad es que ha explosionado en cuanto a su actividad. Yeah. Está ahora mismo más viva que nunca, actividades permanentemente en la calle. Bueno, pues todos los fines de semana Policía Municipal cuenta con un número importantísimo de órdenes de servicio para atender a todas esas situaciones que se producen, de conciertos, eventos, carreras, y todas estas circunstancias pues hacen que necesitemos un número muy elevado de personas para atender a esas situaciones. Uh-huh. Pero bueno, seguiremos peleando, desde luego, para que nos permitan contratar las plantillas que necesitamos, porque esta ciudad los necesita.
Bueno, pues tienen ustedes mucho trabajo por delante, pero hoy es día de celebración, 3 años del gobierno, del actual gobierno municipal. No sé si habrá velas que soplar, delegada, o simplemente, bueno, lo van a celebrar trabajando, porque trabajo, como digo, tienen ustedes mucho.
Muchísimas... Lo vamos a celebrar yendo al Retiro, que es un espacio maravilloso de los madrileños. No, y ahí vamos a hacer un pequeño evento, precisamente pues todo el equipo de gobierno en un espacio que además ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad y que yo creo que es un orgullo para todos y creo que representa muy bien el pasado, el presente y el futuro de esta ciudad.
Pues que ustedes lo celebren muy bien, Inmaculada Sanz, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y, lo dicho, tómense unas cañitas a la salud de Onda Madrid.
Pues así lo haremos. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Un saludo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Hola, soy Mariano Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche.
Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues está a punto de llegar el día de mañana. A partir de las 12 del mediodía, los más de 38.000 alumnos madrileños que se han examinado de la EBAU van a conocer sus calificaciones. Muchos tienen clarísimo lo que quieren estudiar o a qué quieren dedicar el resto de su vida y se están preparando a conciencia, bueno, pues para lo que ellos tienen en la cabeza. Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, no te llega la nota para cursar la carrera que te interesa? ¿Qué es lo que se hace en ese momento? O si por una de aquellas, bueno, pues no apruebas ese examen de la EBAU y tienes que plantearte otras cuestiones aparte de volverte a presentar al examen. Para intentar orientar a alumnos que se encuentran en esta situación, hemos recurrido a Jesús Otero, que es jefe de estudios y director técnico de bachiller del British Council. Señor Otero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Bueno, mucho alumno preocupado, me imagino, porque uno, por muy seguro que está con el examen de la EBAU, yo creo que todos lo recordamos cuando lo pasamos, si se llamaba COU o se llamaba selectividad o se llamaba PREU, incluso que hay algunos todavía que pasaron el PREU. Pero claro, siempre te llega esa duda. ¿Qué ocurre si suspendo o qué ocurre si consigo una nota que no me alcanza para estudiar la carrera que yo quiero? Un plan B siempre es necesario, ¿verdad?
Eso es muy, muy necesario antes de hacerlo, incluso tener en vista un plan B, una segunda opción. Y efectivamente, como comentabas antes, pues hay mucha ansiedad, porque, bueno, pues por las circunstancias de la vida desde nuestra juventud, ahora la tolerancia a la frustración pues es mucho menor. Con lo cual hay mucha ansiedad y los resultados que están al oído de todos, a la vista de todos, pues marcan mucho el panorama de los alumnos. A la pregunta que me haces, ¿qué tengo que hacer si no me da la nota media o la nota de corte para acceder a una universidad? Lo primero es tener un poco de paciencia, porque las notas de corte no son definitivas y si me quedo muy cerca de la nota de corte, probablemente tenga plaza. Si te quedas a una décima o algo así de nota de corte, lo más seguro que tengas que esperar al mes de septiembre o incluso a primeros de octubre y la propia universidad, la facultad correspondiente, te llame diciendo que tienes plaza. Eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Qué ocurre si tu nota de corte está muy alejada de tus pretensiones? Pues ahí es cuando entra a funcionar lo que hemos llamado el plan B. Tienes que tener una alternativa a tus estudios, porque lo que no recomendamos en ningún caso es quedar separado, es no entrar en la universidad, aunque en otros países pues existe esta costumbre de tomarse un año sabático entre el periodo escolar y el universitario. En España lo recomendable es que inicies unos estudios que sean próximos a lo que tú querías hacer.
Porque, claro, uno puede, si no está muy contento con la nota que ha obtenido la EBAU, puede volver a examinarse de la EBAU. La vez que, pero claro, es verdad que se pierde un tiempo que seguramente, hombre, no todo el mundo está dispuesto a perder o no todo el mundo puede perder.
Exactamente. A ver, las opciones son o repetirla inmediatamente ahora en la fase extraordinaria, dentro de un mes, lo cual pues no se recomienda a la mayoría de los alumnos porque las plazas universitarias ya se han repartido, con lo cual es muy probable que no tengas lo que quieres estudiar, o si no, presentarte al año siguiente. Tanto hacer la prueba completa como hacer a lo mejor algunas asignaturas en la fase voluntaria. Esto es una opción, pero que requiere mucha madurez, mucho planteamiento de estudio durante un año largo, casi de forma individual, y los alumnos con 18 o 19 años quizás no están preparados para hacer este tipo de estudios parecido a lo que sería una oposición, o prepararse por sí mismos unas asignaturas, aunque tengas el apoyo de algún centro educativo o algún colegio, es difícil, sin el día a día del colegio, pues prepararse las asignaturas. Pero bueno, es una opción, muchos alumnos lo hacen, bueno, tenemos casos de que lo preparan y finalmente lo consiguen. Todo depende de las ganas que tengas tú de hacer esos estudios en concreto, pero bueno, siempre hay una alternativa recomendable que puedes encontrar pues investigando entre los grados de las universidades, buscando los planes de estudio, comparando diferentes opciones e incluso buscando la misma titulación en otras comunidades autónomas. Eso también es otra opción.
Claro, esa es una opción. Es decir, yo tengo pensado estudiar medicina, por ejemplo. No me da la nota de corte para una universidad aquí en Madrid, pero a lo mejor me da nota de corte para una universidad que está en otra comunidad autónoma. Primera posibilidad. Segunda posibilidad. Creo que también es bastante interesante tenerla en cuenta, que es matricularse en una carrera parecida o que se pueda después convalidar de alguna forma las asignaturas u otros cursos posteriores con la que realmente queremos estudiar. ¿Eso es posible?
Así es, las dos posibilidades que me mencionas son posibles. Uh-huh. Son posibles. En la primera posibilidad, en la de irse a estudiar a otra comunidad autónoma, los alumnos pueden solicitarlo porque en España el distrito es abierto, pero tienen que tener mucho cuidado porque la misma nota de corte que tengas en Madrid no va a coincidir con la que tienes en Zaragoza o en Valladolid, puesto que las asignaturas tienen diferente ponderación. Entonces los alumnos tienen que solicitar la plaza porque quizá su nota de corte sea otra y tampoco le alcance la nota. Por ejemplo, en el ejemplo que has mencionado de medicina, pues en todas las universidades españolas la nota de corte es alta y puede ser un poco más baja. El año pasado, por ejemplo, tuvimos una alumna que consiguió entrar en Santander y no consiguió en Madrid, pero tiene que verificar el alumno cuál es su nota de corte y la ponderación de las asignaturas que ha realizado en el examen de la EBAU en la comunidad autónoma donde solicita la plaza. Y en la segunda posibilidad que mencionabas, que era matricularse en una titulación parecida, pues lo hacen muchos alumnos también, pero que quede claro que tienes que tener muy buenas notas para que luego admitan el traslado de expediente a medicina. O sea, que no te puedes tomar un año sabático o decir, me matriculo en esta y luego me cambio. No, si te matriculas en bioquímica, que la nota de corte también es alta, por cierto, para hacer medicina, pues tendrás que tener una buena titulación porque luego eligen los mejores expedientes. Del mismo modo que puedes incluso matricularte en una universidad privada y luego también hacer el paso a la
cambiarte, pública. Evidentemente, o hay universidades a distancia con carreras online, que también es otra posibilidad, irse a estudiar al extranjero. Esto tiene la gran ventaja de que aparte de estudiar la carrera en cuestión, bueno, pues estás practicando seguramente otro idioma, pero aquí lo más interesante seguramente, señor Otero, profesor Otero, es estar preparado para esto antes. Y en este sentido, el British Council tiene un programa que es VBAC. ¿En qué consiste exactamente?
Bueno, me ha gustado mucho lo del profesor Otero, muchas gracias. Aquí, cuando entramos en nuestro colegio, pues te ponen el nombre de guerra, ¿verdad? Yo soy Mr. Otero, pero el profesor Otero me gusta mucho.
Bueno, en fin, pues, profesor.
Exactamente, tenemos el programa Viva, que el programa Viva consiste en con base el bachillerato español. Hemos creado un bachillerato que nos permite a los alumnos acceder a universidades extranjeras con cierta facilidad, puesto que damos las asignaturas propias del bachillerato, tanto en inglés como en español. Es decir, los alumnos eligen libremente cuál es el idioma en el que van a cursar la asignatura. Al margen de eso, tenemos un programa muy fuerte de apoyo al alumno para que pueda elegir bien las asignaturas, un seguimiento universitario. Tenemos lo que llamamos counselors, consejeros universitarios, que ayudan al alumno desde que entra en primero de bachillerato hasta que termina, pues a elegir su carrera, a preparar las aplicaciones en las universidades, el ingreso. En las universidades extranjeras es otro procedimiento distinto al de la Universidad Española. Y entonces el alumno, pues en este viaje que te he comentado antes, de investigación de grados, de dobles grados, de requisitos, de exámenes externos, puesto que las universidades extranjeras cada vez más ponen exámenes externos para acceder a sus estudios, pues el alumno se siente acompañado, es preparado y, bueno, pues el programa Viva que engloba todo esto, no es la base, es el bachillerato español, que esto es también lo quiero decir, que con el bachillerato español también puedes entrar en cualquier universidad extranjera. Una buena preparación y estar muy informado de cuáles son los requisitos y los procedimientos.
Bueno, pues lo interesante sobre todo es prepararse con tiempo, que es esto que han pensado, estos planes que tiene, por ejemplo, British Council. Si no, hay otras muchas posibilidades, que nadie se me desespere si mañana alguien suspende, si no llega la nota de corte, por favor, que no tire la toalla, que hay muchas posibilidades encima de la mesa. Jesús Otero, jefe de estudios, director técnico de bachillerato de British Council, y profesor Otero, ya para este programa, para
muchas
siempre.
Gracias.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer, encantado de colaborar.
Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos en cuanto las escuchemos.